porque saben que no hay plaza. Entonces yo siempre pienso en esa, en ese familiar que tiene que cuidar y tiene que dejar de trabajar de su familiar dependiente y que no tiene medios.
Claro. Esto es un problema, el de la rotura de stock, que puede afectar a mucha gente. Mira, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, que nos escribe al 610-1080-10, a Jose, dice precisamente que hay un tipo de antibiótico que toman los niños con un determinado tipo de cáncer que sufre también desabastecimiento para pocos meses y que le resulta angustioso ir a la farmacia y estar preguntando siempre cuántos botes quedan, ¿no? Por si en algún momento se dejase de ver alguno, ¿no? Esa inseguridad que se puede provocar en un momento dado. Y que, bueno, pues que es un ejemplo lo que nos estás contando, Isabel, que espero que se solucione pronto para quitar esa angustia, ¿no? Que ya aparte de la que uno tiene teniendo un familiar que del que hay que ocuparse de esta manera, por lo menos no tener que estar pendiente de si quedan los medicamentos principales para su tratamiento, para su dolencia o no, ¿no?
Bueno, pues sí, y sí, y sobre todo también que el hospital funcione y que mire la gravedad del asunto y que devuelvan esas llamadas, porque si no entiendo que la gente se presente y también pierda los nervios, Roberto.
Bueno, pues efectivamente. Isabel Pérez, compañera, muchas gracias.
Un abrazo, buen día.
Bueno, pues así está la cosa. Otra de las cuestiones que pueden angustiar a muchos pacientes en las islas y que hemos querido reflejar en el caso de nuestra compañera. Son las 8 ya y un minuto de la mañana. Aún tenemos muchas cosas que contarles. Por ejemplo, de vivienda.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Pues nada, a las 8:03 minutos, hemos hecho un repaso, sobre todo por el tema de la sanidad, cómo está la situación a las puertas de ese pico de la gripe que puede llegar en cualquier momento. Y hemos comprobado también cómo a veces las roturas de stock de medicamentos farmacéuticos pues también añaden más problemas. Bueno, pues es otro asunto más dentro del sanitario. Ocurre, Daniel, que estos problemas de sanidad, de esto no está a salvo nadie, ¿no? O sea, al final cualquiera puede verse en una situación en ese momento con uno mismo, con un familiar. Todos tenemos amigos que nos cuentan historias, algunas historias para no dormir de estos asuntos. La mayoría, por suerte, también nos hablan de la exquisita atención una vez entran en el circuito, ¿no? Una vez que entran y que son atendidos, que tienen por los profesionales sanitarios en prácticamente todos los centros hospitalarios y centros médicos de la isla. Pero claro, hasta que se llega ahí, a veces hay que esperar horas y horas en pasillos de urgencia sin recibir la atención necesaria, y eso desespera a cualquiera. Igual que puede desesperar una buena cola, un buen atasco, ¿verdad?
Mira, hoy está siendo especialmente importante en la Gran Canaria 1, Roberto. Siempre suele haber retenciones hasta la mañana, pero hoy parece que son un poco más intensas a su paso por Telde, sentido Las Palmas de Gran Canaria, sentido norte, desde el polígono industrial del Goro hasta prácticamente llegando a Jinama, pasado muy cerca de Mercado Las Palmas, y retenciones, como te digo, sentido norte. En la TF5 en Tenerife, de momento sin grandes problemas.
En la TF5, curioso, ¿eh? Oye, llevaba.
Hasta ahora la mañana ya comienza poco a poco a aflojar. La mañana tempranito sí se veía un poquito más retención, ahora ha minorado.
También parece que los problemas a veces vienen por épocas, sí, ¿no? Sí, por oleadas. A veces el tráfico de repente se complica y es tremendo. Y últimamente, fíjate que parece
época
que no
de exámenes
hablando tanto,
en la
¿no?
Universidad de La Laguna, quizás tenga que ver eso, que no hay clases y se note también la poca afluencia.
Sí, pero en el sur de, también, en el sur de Tenerife.
En el sur lo habitual también por estas horas, de esas obras en las chafiras hacia sentido Adeje, que están dejando bueno, algo de retención, pero no demasiada.
Y en, paso el, también por en Gran Canaria es donde sí que vemos que esta mañana está la situación complicada. Bueno, vamos a ver cómo viene la agenda de este miércoles 15 de enero. Santi Morollón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues varios asuntos pendientes. Por ejemplo, en Gran Canaria hay convocada la primera reunión del jurado del concurso de proyectos para la ampliación y la reforma integral del estadio que será la sede del Mundial de Fútbol de 2030. Además, la Audiencia de Las Palmas prosigue un juicio contra un empresario del sector hostelero para el que se piden 7 años de cárcel y casi 865.000 euros de multa. Está acusado de haber defraudado más de 216.000 euros a la Seguridad Social. Mientras tanto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, firman un convenio para rehabilitar y modernizar la plaza de las 1000 viviendas y la accesibilidad del entorno entre las calles Güímar y Cornisa. Además, hoy en Santa Cruz se presenta el plan director de los aparcamientos y también se da a conocer la programación artística del TEA para este 2025.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias. Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, en los últimos días, pues prácticamente un día después que el otro, se ha producido una especie de carrera entre gobierno y oposición para ver quién muestra más medidas para solucionar el problema de la vivienda que tenemos en este país. La parte buena es que, miren, ahí están los principales partidos, pues detrás de un asunto que efectivamente es un problema para muchísima gente y que además que ha surgido en un periodo de tiempo, por lo menos esta situación, ¿no?, de falta de acceso al alquiler, problemas para la compra de vivienda, en un periodo muy corto de tiempo, y que ha empobrecido de alguna manera a muchísimas personas para las que ha restado poder adquisitivo, lo que antes tenían para sus gastos corrientes o para o cualquier otra cosa que quisieran, ahora lo tienen que emplear en pagar más por una vivienda de alquiler o por la compra de una vivienda si tiene la suerte de llegar a este acceso. Pero nos preguntamos, Daniel, ¿en qué se diferencian ambas propuestas? ¿Qué similitudes y qué aspectos contrarios tienen, ¿no?
Sobre todo porque una se presentaba el domingo, la del Partido Popular, el lunes lo hacía el gobierno de España, Pedro Sánchez, con esas medidas, entre las que destacaba la limitación de la compra a extranjeros. Ambos partidos coinciden en el diagnóstico, pero discrepan entre las soluciones. Tony Cerdá nos ha explicado cuáles son las principales diferencias.
Medidas en materia de vivienda propuestas en las últimas horas por parte de los dos principales partidos políticos. Vamos a tratar de analizarlas y ver si hay puntos en común. De un lado, 12 medidas propuestas por el Gobierno de España. Del otro, 10 medidas propuestas por el Partido Popular. ¿Hay puntos en común? Definitivamente sí, ambos están de acuerdo en que hay que construir más vivienda y especialmente vivienda protegida. ¿Qué plantea el PP? El PP plantea suelo público a disposición de las constructoras para habilitar pisos de alquiler un 30% más baratos que en el mercado libre, que ahora. Eliminación de trabas burocráticas para reducir de 9 a 3 meses la tramitación urbanística. Alberto Núñez Feijóo.
Lo saben las familias, sobre todo los jóvenes, que afrontan precios desorbitados. Lo saben los propietarios que sufren la ocupación de sus viviendas. Y lo saben promotores que conocen las trabas para poder impulsar nuevas viviendas. Y si no hay más viviendas, no bajarán los precios.
Y el gobierno propone transferir vivienda y suelo a la nueva empresa pública de vivienda para levantar pisos sociales de alquiler asequible, incorporando también toda la cartera de la Sareb. Son alrededor de 30.000 viviendas. Pedro Sánchez.
Por tanto, el acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras de Europa y de España. Y son un obstáculo para la emancipación de nuestros jóvenes, también para la intimidad o incluso para la natalidad, que tanto proclaman algunos.
Otro punto en común, más seguridad para los propietarios. El gobierno aboga por un sistema de garantías públicas para quienes alquilen sus viviendas en programas de renta asequible a menores de 35 años. Mientras que el PP va más allá, propone la creación de seguros de impago a cargo de las administraciones públicas. En este sentido, también Feijóo propone el desbloqueo inmediato de la ley antiocupas para permitir desalojos rápidos en menos de 24 horas. Aquí ya propuestas diferentes. El gobierno anuncia un aumento de las inspecciones a viviendas turísticas y endurecimiento de la ley, considerándolas un negocio y pasando a tributar como cualquier otra actividad económica.
Lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas. Priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma absolutamente descontrolada.
Sánchez ha anunciado exenciones fiscales del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda, según el índice de precios de referencia. El PP, por su parte, propone la rebaja del impuesto de transmisión patrimonial hasta el 4%. Ahora estaba entre el 6 y el 10%, dependiendo de la autonomía. Con esto, los jóvenes tendrían más fácil el acceso a una primera vivienda.
Vamos a rebajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 10% al 4% para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda con un poco más de ayuda.
Sánchez propone la limitación de compra de vivienda a no residentes, mientras que Feijóo anuncia la ampliación de 35 a 40 años el acceso a los créditos del Instituto de Crédito Oficial para que se pueda hipotecar hasta el 100% de la vivienda y no solo hasta el 80% que ahora mismo brindan las entidades bancarias. Regulación de precios, ayudas para rehabilitación de viviendas, en fin, una larga lista de medidas que por otra parte nos sorprende a los profesionales. María de la Salud Gil es presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas, comenta que no se ha inventado nada.
Ninguna de las medidas que se proponen son diferentes de las que en este país, entre los años 80 y 90, sobre todo los 90, se han ensayado en los diferentes planes estatales de vivienda.
En cualquier caso, veremos cómo avanza la solución de este problema, el de la vivienda, que según el CIS ya copa el tercer puesto entre las principales preocupaciones de los españoles.
Y poco nos parece, ¿eh? Ha habido cuenta de la dificultad que hay para acceder a la vivienda. Bueno, pues vamos a explorar un poco las diferencias y similitudes de ambas propuestas, si le parece. Hoy tenemos con nosotros a Alicia Álvarez, es diputada del Partido Socialista en el Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Muy buenos días.
Y a Jimena Delgado, diputada del PP en el Congreso por la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues empecemos por usted, Jimena, si le parece. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias que observa entre ambas propuestas?
Pues mire, yo creo que hay más diferencias que similitudes, porque sin duda alguna sorprende mucho ya solo empezando por cómo se inicia este año 2025. Pedro Sánchez inicia el año recordando a Franco y modificando la ley para proteger a su hermano y a su esposa, y el Partido Popular empieza el año pues acudiendo a la Valencia, preocupándose por los afectados por la Dana y sobre todo solventando el que se ha convertido en el mayor problema de los ciudadanos desde que gobierna Pedro Sánchez. Cuando entró Pedro Sánchez al gobierno, el problema de la vivienda era el número 17 de preocupaciones, ahora es el número 1, y si lo bajamos y lo aterrizamos a Canarias, todos sabemos que estamos en una emergencia habitacional. En cuanto a las medidas, pues ya vemos, Pedro Sánchez, que de las 184.000 viviendas que prometió, solo ha sido capaz de construir 8.000. Yo conozco muy bien, porque saben que soy portavoz en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en los últimos 10 años gobernado por el Partido Socialista, no se ha construido ni una sola vivienda social nueva para nuevos demandantes, así que quien espere que con el socialismo, con estas promesas, con estos eslóganes tipo menos Airbnb y más viviendas, alguien nos va a solucionar el problema, lo llevamos claro. Las medidas del que ha propuesto Pedro Sánchez se basan en lo mismo que no funciona: limitar el suelo, ahogar la oferta y penalizar la inversión, y eso está clarísimo que no funciona. Las del PP, pues todo lo contrario: movilizar suelo, reducir plazos administrativos, reducir la burocracia, bajar impuestos, facilitar el acceso a las hipotecas y sobre todo incentivar que las viviendas vacías salgan al mercado, y para eso hay que cargarse la ley de vivienda que aprobó el Partido Socialista, que la propuso Podemos, pero que aprobó el Partido Socialista, y que lo que hace es proteger a los ocupas y desincentivar al propietario. Y también esa ley de la vivienda lo que hace es topar precios al alquiler, cosa que se ha demostrado que no funciona en ninguna parte del mundo, a pesar de que Pedro Sánchez ayer antes de ayer en su presentación habló de que esto tenía evidencias científicas, e inmediatamente el actual presidente del Banco de España, exministro Escrivá, y también otros ministros del partido, exministros del Partido Socialista, salieron a desdecirle.
Bueno, pues no veo que usted, señora Delgado, vea demasiadas similitudes. Déjeme que le pregunte a Alicia Álvarez, ¿usted encuentra algún punto en común?
Pues yo, incluso hasta con cierta satisfacción, encuentro algún punto en común, y me refiero por lo menos a la preocupación. Es la primera vez que el Partido Popular, en este año y medio de gobierno que llevamos en el gobierno de España, se preocupa por los problemas reales de la ciudadanía. Es decir, ha venido hasta ahora preocupándose por cuestiones que a nadie le preocupan, que si ahora, ¿no?, le ha dicho la diputada, el hermano de Pedro Sánchez, o la amnistía, o el largo etcétera que tenemos siempre acostumbrado a escucharles, y por primera vez escuchamos propuestas reales que afectan a la ciudadanía. Es verdad que luego en la materialización encontramos diferencias. Yo creo que el Partido Popular se centra mucho, como siempre ha hecho, en liberalizar el suelo, es decir, en beneficiar con este tipo de políticas a lo que son los grandes empresarios y a los grandes tenedores, ¿no? Su medida estrella es reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales. Estamos hablando en quienes pueden heredar o en quienes pueden comprar. Yo creo que la clave al problema de la vivienda en España y en Canarias, porque además en la propia archipiélago es diferente en unas islas en otras, las claves que hay que pulsar, hay que tener un programa multifactorial, hay que atacar todo el problema de la vivienda de diferentes formas, y yo creo que eso lo ha hecho el Partido Socialista, ¿no? Ha puesto en valor, por un lado, la necesidad imperiosa de tener vivienda pública. Somos el país europeo que menos vivienda pública tiene, tenemos creo que alrededor de un 6%, otros países están en torno al 20%. La vivienda pública interviene directamente en el precio de la vivienda. Conseguir que los alquileres sean asequibles, va a reducir de forma sistemática que los alquileres y el precio de la vivienda también se modulen. Es decir, tenemos que tener prácticas que permitan que las viviendas que están vacías se pongan en alquiler, dar seguridad a los propietarios, darles beneficio, que por eso este nuevo paquete de medidas viene a complementar la ley de vivienda. Y aquí hago un inciso. La ley de vivienda no hay que cargársela. La ley de vivienda hay que aplicarla. El Partido Popular de forma sistemática ha bloqueado la aplicación de la ley de vivienda. Y lo explico rápido. La ley tiene muchísimas mejoras en todos los sentidos, tanto para agilizar trámites burocráticos, como ha dicho la diputada del Partido Popular, pero también para las bonificaciones de los alquileres. Bonificaciones que simple y llanamente necesitan que los municipios declaren zonas tensionadas. En los municipios gobernados por el Partido Popular o gobernados por el Partido Popular no se declaran zonas tensionadas y no se aplica la ley. Pero vemos que en sitios donde sí se está aplicando, y hay un ejemplo muy claro en Cataluña, hay una reducción ya del 5% del precio del alquiler. Es decir, donde se aplica la ley, funciona. Donde no se aplica, no funciona. El boicot permanente del Partido Popular a la ley es lo que ellos están procurando. Yo creo que tienen que preocuparse de la ciudadanía y dejar de preocuparse de ser el no al todo. No obstante, el presidente del gobierno, en el anuncio que ha hecho de la bonificación del 100% a quienes pongan en alquiler su vivienda, es, aunque no declaren las zonas tensionadas, es decir, como el Partido Popular boicotea la ley de vivienda, el gobierno sigue poniendo toda la carne en el asador.
Señora Delgado.
Bueno, yo tengo que corregir prácticamente toda la información que ha dado la diputada del Partido Socialista, empezando por lo último. Lo que ha ofrecido Pedro Sánchez no es la reducción del 100% a quien ponga su vivienda en alquiler, sino el que ponga la vivienda a un 5% más bajo del precio actual. Es decir, utilizar las medidas fiscales para seguir aumentando el intervencionismo, eso ocurre en países, creo yo, que no democráticos, y es lo que no tiene que tender España. También los datos que ha dado de Barcelona son erróneos. En todos los, insisto, ya no solo Barcelona, Nueva York, Venecia, en todas las ciudades donde se han aplicado el tope del alquiler, está más que demostrado que ocurre el efecto contrario. Y precisamente lo que le decía, que Miguel Escrivá, Miguel Sebastián Escrivá, los ex ministros del Partido Socialista han demostrado lo que Pedro Sánchez, igual que ha dicho usted hoy, está intentando engañar a los ciudadanos. Mire, vamos a ver, aquí hay un tema claro, y en eso sí estamos de acuerdo. El problema es que del precio de la vivienda es que no hay vivienda. Y mi pregunta es, ¿quién ha estado gobernando en este país los últimos 7 años? El Partido Socialista. ¿Qué solución ha puesto? Como decía antes, 8.000 viviendas en todo este periodo. ¿Quién ha estado gobernando en Canarias antes del Partido Popular y coalición? El Partido Socialista. ¿Qué soluciones ha puesto en Canarias? Y ahora ya voy al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que, como le digo, el que mejor conozco y el que desgraciadamente lleva más años siendo gobernado por el Partido Socialista, que es Las Palmas de Gran Canaria. En 10 años, cero vivienda pública nueva. Esa es la gestión del Partido Socialista. Entonces, que vengan ahora a dar medidas, eslóganes, no, de lo que se trata aquí es de liberalizar al máximo, dar facilidades. Además, también otra corrección a lo que comentaba la diputada, esto no es un tema de ricos y pobres, no, el 80% de las viviendas en este país pertenecen a pequeños propietarios que se sacrifican y que están ahorrando o que están pagando hipotecas. Así que pensar que esto es un beneficio a los ricos es otro de lo que...
Déjenme que les pregunte por dos cuestiones concretas. Primero, la vivienda vacacional. ¿Es un problema la vivienda vacacional, en su opinión, señora Álvarez, para la adquisición de vivienda o para el alquiler de vivienda? ¿Y cuál es la propuesta de su gobierno respecto a esto? ¿Restringir?
Pues claramente, según en qué territorio, es en mayor o menor medida, pero es claro, es directo. El impacto, hay más vivienda en vacacional, se aumenta el precio porque hay menos vivienda para alquiler, digamos, convencional. El tema del alquiler vacacional no hay que demonizarlo, es decir, todo el mundo tiene derecho a tener una familia, tiene derecho a tener una segunda vivienda y rentabilizarla. ¿En alquiler vacacional o en alquiler no vacacional?
Lo que propone el gobierno en concreto es aumentar el impuesto sobre esta
negociación. Lo que yo creo que a las cosas hay que ponerle el collar que toca, ¿no? Y cuando una cosa es una actividad económica, tiene que repercutirse como actividad económica. Lo que no puede ser es que un alquiler no tribute cuando está generando un enriquecimiento. Y sobre todo la ley, la propia ley y ahora las medidas van para acentuar eso. Es decir, una persona puede decidir poner su vida en alquiler vacacional, no pasa nada, lo puede seguir haciendo, pero tiene que aportar. ¿Eso qué va a hacer? Que al final haga números, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, si estuviese ese alquiler vacacional en una zona tensionada, declarada, ahora mismo si hiciera números también le sale a cuenta el alquiler tradicional, por llamarlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el beneficio que se tiene en la bonificación actual es hasta el 90%. Entonces lo que queremos es que el propietario siga haciendo la gestión de su patrimonio, pero la ponga al servicio de lo que es, de la función social de la vivienda. Y además, quiero dejar claro que lo que hay que ir es en contra totalmente de la especulación del alquiler vacacional, porque el mayor problema no es esa vivienda que tiene un pequeño propietario. El mayor problema es todas esas viviendas que se compran para poner en alquiler vacacional, que son las que están incidiendo de forma muy grave en el precio de la vivienda.
Señora Delgado, ¿hay que regular de otra manera la vivienda vacacional en concreto?
Pues mire, en eso sí que estamos de acuerdo. Efectivamente, ustedes saben, conocen perfectamente que en el gobierno de Canarias pues está ahora mismo tramitando una ley para regularlo. Lo que hay que hacer con la vivienda vacacional, efectivamente, es regularla y que, bueno, y pues que esté, que realmente es un negocio, o sea, es un negocio, en eso sí estamos todos de acuerdo. Entonces lo que tiene que estar es regulado para que efectivamente el pequeño propietario, que también hay muchos pequeños propietarios que están que viven gracias a esos ingresos que tienen a través del alquiler vacacional, pues bueno, pues que sea de una forma sostenible y que, en fin, eso, en eso estamos, llevamos ya pues bastantes meses y dentro de poco pues se espera que salga por fin la ley a nivel regional, ¿no?
Bueno, pues hemos encontrado un punto de conexión, ¿eh? A ver si de repente explorando encontramos más. Segunda cuestión que les quería plantear, la protección del propietario respecto a los ocupa y que, en opinión de muchos, pues es escasa y que eso está llevando a muchos a que no pongan su casa en alquiler. ¿Es un problema también, señor Álvarez, que habría que regular de otra manera?
Sobre todo también es un problema cómo se tratan las cosas, ¿no? Y antes estábamos de acuerdo en el fondo, a lo mejor no en la forma, con el alquiler vacacional, y también estamos de acuerdo en que tenemos que proteger al propietario para que sienta que puede poner su vivienda en alquiler y hay protección. Y el propio gobierno del Estado ya ha establecido medidas de protección y la propia ley de vivienda existente paga al propietario cuando tiene a un inquilino que no está saliendo de forma voluntaria al acabar su contrato. Lo que no podemos es demonizar las situaciones. No es lo mismo una familia que por el incremento del alquiler llega un momento en que no puede hacer frente, que no puede pagar la totalidad del alquiler que se le pone. Y yo creo que ahí el Estado y las comunidades autónomas, que no olvidemos, comunidades y ayuntamientos son los competentes en materia de vivienda, tienen que tener también planes B, ¿no? Y una de las apuestas también actual del gobierno es tener esa salida, ¿no? Esos alquileres sociales que puedan permitir a esa familia salir. Entonces, por un lado, siempre hay que proteger a los dos lados. Y yo creo que esa es la dificultad, proteger a quien pone su vivienda en alquiler, que no deje de recibir sus ingresos, pero también proteger a esas familias que no están pudiendo hacer frente, porque son familias medias, nos puede pasar a todos, Roberto. Estar en un lado o en el otro nos puede pasar a todos. Y el Estado ha puesto la ley y ahora pone otras medidas. Y vamos a seguir trabajando en esa línea, en que nadie quede desprotegido. Pero el tema del tratamiento que hace el Partido Popular, y ahora lo dirá la diputada, lo de la desocupación en 24 horas, yo creo que es meter un terror y meter una, bueno, un miedo.
A ver, vamos a escucharla a ella. Jimena, dígame.
Sí, bueno, en esto sí que en el fondo coincidimos, pero en lo que se está explicando y la forma como se soluciona, no. La ley de vivienda, precisamente una de las que más ha criticado el Partido Popular, es que esa ley protege al ocupa frente al propietario, cosa que se ha visto, de hecho, esos son los datos desde que se ha aplicado la ley, pues hay cada vez menos propietarios dispuestos a poner en alquiler su vivienda. Entonces reducimos la oferta y por eso suben los precios. Entonces, a nosotros nos sorprende muchísimo que en estos momentos Pedro Sánchez tenga bloqueada la ley antiocupa, que o antiocupación, que precisamente se aprobó incluso en el Congreso de los Diputados, pues porque lo apoyaron los partidos que normalmente apoyan al PSOE, en este caso sí estuvieron de acuerdo con el Partido Popular, y eso está bloqueado. Así que, por supuesto, que hay que proteger al inquilino, pero no lo tiene que hacer el propietario, lo tiene que hacer el Estado en todo caso. ¿Cómo va a ser que el propietario sea el que asuma la responsabilidad de que su inquilino, por los motivos que sea, pues no tiene recursos para pagar? Entonces, ahí bien, pero es que cuando hablamos de ocupa estamos hablando de delincuentes, y frente a los delincuentes, tolerancia cero. Así que el desalojo de 24 horas, que es una de las medidas que ha establecido en esta batería el Partido Popular. Eso, por supuesto, que tiene que seguir adelante, porque si no es la inseguridad jurídica es la que está de alguna forma reduciendo la oferta de viviendas en alquiler en este país.
A mí me preocupa muchísimo la aseveración que ha hecho la diputada, es decir, ¿cómo lo...? ¿Delincuente? ¿El ocupa es delincuente? ¿Todo?
El ocupa por definición, señora diputada.
Pero es que ese es un número divisorio.
Usted, por ejemplo...
Es decir, el que da una patada en la puerta...
A ver, Jimena, concluya para que...
Sí, no, yo voy a hablar de un caso concreto que además es público porque ha salido en los medios de comunicación una señora mayor, jubilada, que se marcha de vacaciones y cuando vuelve se encuentra su casa ocupada por unos... Bueno, creo que yo, delincuentes, y esa señora lleva 2 o 3 años sin poder acceder a su casa, malviviendo en otro... Eso de ese tipo de ocupación es del que estamos hablando, y ahí entiendo que no sé quién es más vulnerable, si esa señora mayor, que en su propia casa está viviendo una persona que la ha ocupado, o viceversa. Estamos refiriéndonos a ese tipo de ocupación.
Yo creo que nadie está hablando de proteger a quien impide derechos a otros, pero lo que me parece muy fuerte es la generalidad, ¿no?, de llamar delincuente a las personas que no están pudiendo hacer frente a los alquileres, que es la mayoría, no el que da una patada en la puerta.
Pero ese
y
no
en
es
este
el
caso...
ocupa. El ocupa es el que invade.
Yo creo que
el
ustedes lo meten todo en el mismo saco, igual que no, creo que tampoco se han leído la ley de vivienda nunca, y que es una ley que dice claramente que se protege al propietario, no al inquilino. Es decir, que mientras se busca una alternativa ocupacional para las familias o las personas que están en esa vivienda sin abonar el alquiler, se abona por parte del erario público. Es decir, yo lo que
están
creo es que la...
Ustedes
yo
creo están que, mezclando, no, como creo que siempre. Están... La ley antiocupa se refiere al delincuente... que entra, claro.
De todas maneras, la ley, o sea, ha habido muchísimas modificaciones en la ley de enjuiciamiento criminal, en la ley de enjuiciamiento civil, para que sea más rápido. De hecho, hemos aprobado una norma, que es la primera que ha entrado en vigor ahora, de eficiencia de la justicia, para ser más ágiles en la justicia. Para quien no tiene derecho, no lo use. Y en ese sentido siempre nos van a encontrar. Lo que no nos van a encontrar es en meter en un mismo saco a todos, generar una confusión y generar un terror. Yo creo que el proteger al propietario es factible, sin hablar de ese terror sobre los ocupas, porque además el porcentaje de ocupación ilegal no es
Nos están escribiendo ahora, señora Álvarez, por ejemplo, algunas personas que dicen que tienen su casa ocupada, ¿no? Luis, por ejemplo, nos dice que lleva 4 años con su casa ocupada y que no tiene ningún tipo de ayuda, porque dice que se le han denegado 2 veces y bueno, que y se queja de la burocracia, ¿no? Por ejemplo, y ya que estamos en este asunto, David, otro oyente, nos recuerda la promesa de Sánchez de construir 180.000 viviendas, dice que ha hecho menos de 8.000. No sé si esos datos son los que usted tiene, más o menos, de lo que se había prometido, lo que se ha construido.
Es el dato que yo dije al inicio y espero que ese dato se diga la verdad, ¿no?, al respecto, pero eso es cierto, sí.
Bueno, las viviendas, yo creo también, voy a situar por aquí el debate en un contexto que yo creo que es importante. La competencia en materia de vivienda no es una competencia del Estado. Es una competencia que radica entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Históricamente, y hablo de los gobiernos anteriores a los de Pedro Sánchez, hablo de los gobiernos de Mariano Rajoy, se eliminó toda la vivienda pública, toda la vivienda pública. Y eso es importante dejarlo muy claro, porque de esos miembros tenemos estos cestos, ¿no? La creación de una política pública en vivienda requiere años. Y aunque yo creo que las medidas que ahora mismo ha propuesto el gobierno y ha propuesto el presidente son para que veamos un efecto claro más pronto, todo lo que es inversión en vivienda requiere tiempo. Las que se han puesto ya a disposición no estaban antes, no estaban ni planificadas. En Canarias, que antes también lo comentaba la señoría Jimena, en Canarias durante 30 años el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, ahí este mixto que han tenido, no se había hecho una sola vivienda pública. Tuvo que ser el presidente Torres quien inauguró, creo que fue en Lanzarote, el primer gran paquete de vivienda pública. Las viviendas hay que hacerlas. Ahora mismo hay una apuesta directa, no solo por todas las viviendas que ya están en alquiler a través de la Sareb, no solo lo que es la construcción de vivienda pública, la reconversión de espacios como en Madrid, por ejemplo, la operación Campamento, pero aquí en Canarias tenemos que reconvertir espacios. Por supuesto que el Estado va a cumplir con lo que ha dicho, lo que ha hecho sobre la puesta a disposición de vivienda pública. Pero es que necesitamos a las comunidades autónomas. Lo que no puede ser es que las comunidades autónomas, en vez de construir vivienda pública, lo que estén hablando es de urbanizar suelo y que se construya vivienda libre y que se siga generando un disparate urbanístico con un crecimiento, bueno, en el precio de la vivienda que ya ocurrió en época de Mariano Rajoy.
Tenemos que dejarlo aquí. Yo, ¿qué quieren que diga? A mí me reconforta que los dos principales partidos de este país, señora Delgado, señora Álvarez, por lo menos tengan claro que este es uno de los principales problemas en estos días. Otra cosa es que consigamos hacer un pacto de Estado con esto, que bueno, ahí se ve difícil, pero no estaría mal, ¿eh? Para problemas que... tan claramente...
Sobre todo lo más importante, que es quien está gobernando y quien lleva gobernando los últimos años en este país, se ponga a trabajar y que realmente se deje de eslóganes. Nosotros, para que haya más viviendas, no necesitamos más promesas, necesitamos más vivienda. Y eso, pues quien está gobernando, que lo haga. Las comunidades autónomas del Partido Popular ya están en ello, se lo aseguro. El resto del país, y sobre todo el gobierno, que depende de Pedro Sánchez, pues él tiene la varita mágica.
Muy bien, sobre todo lo vemos en Madrid, que se han cumplido también con las viviendas que se anunciaron.
Bueno, pues Alicia Álvarez, diputada del PSOE en el Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jimena Delgado, diputada del PP en el Congreso por la provincia de Las Palmas. Me ha encantado tenerlas aquí. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
¿Tienes un negocio? Con Fifede consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. Fifede.org. Suma talento. Multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Oye, ya habíamos dicho en alguna ocasión, hemos estado hablando de Proexca últimamente, de Proexca, sí. Y de la labor que desarrolla. Y oye, lo cierto es que nos encontramos con una buena noticia que también, en la que también ha colaborado Proexca, ayudando, impulsando la colaboración entre una empresa canaria y una de Japón, nada menos. Ojo, y sobre videojuegos. Si Japón sabe de algo, es de esto, ¿eh?
Efectivamente, Roberto. Mira, es la empresa Quantum Box y el estudio japonés se llama Route 24. Han firmado esta misma semana un contrato por 2 millones de euros, casi nada, para desarrollar este videojuego que se llama Kiriko, y además es la primera colaboración de este tipo que se realiza en España. Se ha hecho con una empresa canaria. Ahora hablaremos de ello, pero bueno, Kiriko, si me preguntas, es el nombre de...
Te pregunto, ¿qué es Kiriko?
Bueno, es el nombre de una hada, una especie de hada, es la protagonista del juego, que protege la naturaleza y la aldea donde vive, y es una manera también de que tanto el jugador como la propia hada, por lo visto, aprendan la importancia de proteger la naturaleza y también respetar las reglas de la aldea. Así que un videojuego ahí que se va a desarrollar en Canarias y en Japón, y además está esta semana de visita uno de los responsables de esa empresa nipona en Canarias.
¿Está aquí?
Sí, está aquí,
hombre. Pues vamos a preguntarle a Sergio Prieto, que es Lead Game Designer de Quantum Box. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hay que tener el B1 de inglés para saber a qué se dedica usted, qué puesto tiene en la empresa, ¿eh?
Sí, a ver, tendemos mucho a usar ese tipo de puestos, porque como nuestra industria al final es muy internacional, pues que cuando te ven en LinkedIn al final quieres que entiendan un poco lo que haces desde fuera, muchas veces motivos de esto.
Oiga, que están aquí precisamente representantes de la empresa japonesa con los que ustedes han firmado este acuerdo, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, ahora justo allá a las 9 de hecho vuelvo a verlo, y nada, un poco la idea, aparte de obviamente de ver al resto de nuestro equipo y que hablemos un poco de lo que va a ser el proyecto y organizarnos, pues estamos aprovechando para que vean un poco de músculo canario. Y ayer estuvimos en Tenerife, hoy vamos a dar una vuelta aquí por Las Palmas y un poco pues visitar otras empresas, entidades colaboradoras, y bueno, que él vea que no es solo un acuerdo con nosotros y con nuestro talento, sino que es un acuerdo con Canarias y que él vea que hay un apoyo detrás de más empresas que pueden, bueno, que si ponemos, si el proyecto crece o hay que hacer más cosas, pues que siempre podemos contar con el resto de empresas canarias para que colaboren y que bueno, que hay un ecosistema aquí muy muy importante.
Bueno, ¿en qué grado han participado ustedes en este videojuego? ¿Cuál es su labor?
Pues, bueno, esa es la cosa más importante, es que es un proyecto en cotitularidad. O sea, el juego no va a ser un juego japonés, no va a ser un juego español, sino va a ser un juego canario-japonés. Y eso es lo nuevo del acuerdo. O sea, ha habido alguna vez que alguna empresa japonesa obviamente ha colaborado con empresas españolas, ha habido juegos japoneses que se han pagado para que salgan en España, pero antes siempre ha sido contratos. O sea, hay gente, digamos que IPs o marcas japonesas que contratan a mano de obra española. Pero en este caso es un proyecto que es tan japonés como canario desde el primer minuto, porque estamos en igualdad de condiciones, digamos.
Oye, ¿cómo acceden, Sergio? ¿Cómo llegan ustedes, digamos, a la meca del videojuego y convencen o de alguna manera consiguen interesar a los reyes de esta industria de que este proyecto hecho en un archipiélago, a lo mejor no saben ni dónde está, es interesante para ellos?
Bueno, pues la verdad que cuando este año fuimos a la Tokyo Game Show, invitados en este caso en una misión comercial que hizo el gobierno canario a través de Proexca. Y bueno, ha sido, pues yo creo que es un acierto, porque al final nosotros, algo tan tonto como que yo llego allí y en las mesas de reuniones, pues obviamente tengo un intérprete todo el rato. Es que Nishi, o sea, bueno, que Nishi, que es el líder de Route 24, no habla ni gota de inglés ni de nada que no sea japonés. Entonces, pues tengo un intérprete
complicado,
todo el rato a mi lado, obviamente.
Claro.
Bueno, y hoy en día obviamente sí que ChatGPT te ayuda para hacer los correos electrónicos, pero fuera de eso estás un poco desnudo. Entonces, no es lo mismo llegar tú a puerta fría y presentarte que llegar y que llegar con un grupo de empresas, llegar con un gobierno y que haya pues eso, un equipo de traductores, una embajada que te acompañe. Es que claro, es todo un digamos que un conjunto de medidas que hacen que eso pues sea posible, porque al final si no sería muy complicado que ellos saliesen de su...
Claro, de Sergio, ahí Proexca les ha echado una mano, ¿no?
Claro, y es que al final es eso, es una labor muy importante. Sí, al final de esa misión fuimos varias empresas y de hecho hubo un evento antes de la Tokyo Game Show, un día antes, el Matsuri, que en este caso lo organiza el IFE, que es español, lo que es el mismo organismo parecido, pero a nivel español, con la embajada japonesa. Y allí digamos que un poco pues se intenta todo el rato, es lo que hemos conseguido al final nosotros, que es el conectar empresas españolas o canarias en este caso con japonesas.
Claro. Es complicado hacer negocios entre dos culturas tan diferentes, qué sé yo, a lo mejor usted va y le da la mano y resulta que eso no está bien visto, usted toma la iniciativa a la hora de hablar y resulta que nosotros a lo mejor somos más darle la vuelta o no sé, o son ellos los que les gusta dar rodeos al principio. ¿Es difícil entenderse para hacer negocios?
Sí, o sea, yo creo que es que tienes que ser muy consciente antes de viajar y de empezar, que tienes que adaptarte, claro. Es decir, yo en mi caso fue la persona que viajó a esta visión comercial. Lo que hice en las semanas previas fue un trabajo de documentación y de preparación, digamos, de protocolo o de formas de dirigirme o de ver cómo hacían negocios, porque tú te tienes que adaptar para darles una confianza. Entonces, sí, por supuesto, pero desde la forma en la que se dan las tarjetas a cualquier cosa, ¿sí? Entonces te tienes, pues es el trabajo, claro. O
sea, hombre, Sergio, tienes la oportunidad ahora también de devolvérsela, digamos, de mostrarle la hospitalidad aquí, la forma de mejor de hacer negocio, es decir, igual ellos de salir a tomarse una cañita, un café, y empezar a hablar de los temas, ¿no? Y empezar a desengrasar la cuestión, a lo mejor ellos no lo entienden, pero hay una tapita, un barraquito, ¿eh? O sea, a lo mejor
jamón ibérico.
Un jamoncito, que le gusta tanto, ¿no?
El barranquito lo probaron ayer, de hecho.
¿Ah, sí?
No. Oiga, creas que la parte esa de salir, beber, comerte, se lo está cantando.
Eso lo están entendiendo, eso lo están entendiendo rápido. Oiga, que a lo mejor hay que empezar, a exportar barranquitos a Tokio de aquí a poco tiempo, ¿eh?
Sí, no lo veo descabellado, la verdad.
¿Cuál será, Sergio, cuál será el siguiente paso en esta colaboración empresarial?
Pues ahora digamos que tenemos dos objetivos claros, que por una parte nosotros a nivel trabajo pues estamos hablando precisamente con ellos de empezar bueno, la parte pura y dura de desarrollo, y estamos, digamos, como intentando, bueno, porque el principio también va a ser duro en ese sentido, el momento en el que tenemos que hablar en el día a día y ver cuándo se hacen las reuniones, a qué hora, que parece que no, pero cómo, a qué hora hacemos las reuniones, quién se dedica a qué, todo esto, bueno, lo estamos repartiendo estos días y somos conscientes de que el inicio será duro porque hay muchas cosas que engrasar ahí para que funcionemos a la velocidad que nos gusta a todos.
Claro, Sergio, luego, porque no se va a encargar cada empresa de una parte del videojuego, sino lo van a hacer totalmente conjunto, ¿no?
Claro, exactamente, es una colaboración completamente conjunta. Bien. Y luego nosotros, por nuestra parte aquí, estamos ahora con una ronda de financiación, ya no para este proyecto, que obviamente pues ya viene con que viene asentado, sino en general para el proyecto, digamos, a largo plazo de lo que es la empresa. Y nuestro objetivo ahora es buscar, sobre todo, de hecho, inversores aquí canarios, porque al final nuestra empresa, yo soy gallego, hay mucha, digamos que de tal, pero queremos como identificarnos lo máximo posible con la isla y queremos encontrar inversión aquí, así que tampoco voy a parar a los siguientes meses.
Bueno, pues nada, pues oiga, que la encuentre y que ojalá este sea el germen. Aquí ya hay muchas industrias de la animación, se están instalando industrias tecnológicas, pero que sea otra semilla que germine en lograr esta diversificación y sobre todo que se implante un tipo de negocio, un tipo de industria tan importante como sería esta. Toda la suerte del mundo, Sergio Prieto. Lead Game Muchísimas Designer gracias. De Quantum Box. Me encanta el nombre. Gracias, Sergio. Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Dentro de nada, Pinelo, estamos jugando ahí nosotros al Quirico ahí, sabiendo que, bueno, que es un juego canario, ¿eh?
Y que bueno, lo decíamos ayer también, cuando hablamos de diversificar la economía, ahora que hemos tenido otro récord de turistas, pues hablamos de estas cosas.
Ojalá fructifique.
De industria canaria, excelencia, además.
Ahí está. Oye, sacar y hemos hablado durante muchas semanas de la labor que lleva a cabo Proesca. Mira, y aquí tenemos otra forma de ayudar a introducir a empresas como esta. Quantum Box es el nombre de la empresa, quédense con el nombre. Y bueno, pues ya saben, están buscando personas que puedan colaborar y trabajar con ellos, ¿eh? Quantum Box.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llegan los Worten Days. 20% de ahorro o más en gran y pequeño electrodoméstico y televisores. Más que un día sin IVA. Del 26 de diciembre al 6 de enero. Con la mejor financiación y precio mínimo garantizado. 20% de ahorro o más. Más que un día sin IVA. Worten Days. Tecnología para todos.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%. Más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Y raba para Neyu, chuta, qué golazo!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres. Y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo. Sí,
la que vas, te vamos a dejar.
¿No conocías esa Roma? No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Vamos avanzando poco a poco hacia las 9 de la mañana. Y antes de hacerlo, vamos a plantearnos otro de los problemas que a lo mejor a los que mejor nos hemos tenido que enfrentar a la vuelta de las vacaciones de Navidad. No sé cómo lo llevarán las vacaciones de Navidad. Qué lejos queda ya eso, Pinelo, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso fue hace muchísimo. Pero cuenten. No hace tanto, ¿eh? Y sus propósitos navideños incluyen a lo mejor también desconectar un poquito.
Lo que pasa es que a veces es complicado. Mira, yo no sabía que existía ese término, Roberto, el tecnoestrés a la vuelta de las vacaciones, porque cuando regresamos al trabajo, pues ya prácticamente el 100% de los trabajos, casi todos, requieren pues usar el correo electrónico, tener el móvil a mano, que te estén llamando continuamente, que tengas una tablet, incluso algunos con el reloj digital también, y eso puede provocar pues que no nos adaptemos correctamente a la vuelta a la rutina después de un periodo de descanso.
Claro, esta es una enfermedad que no existía antes, o por lo menos un síndrome que no existía antes. Julio Masset, experto médico de SINFA, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Esto es nuevo, ¿no?
Bueno,
viene con la tecnología.
Sí, viene claro. Con la tecnología. A ver, el estrés está ahí desde siempre y además es una reacción sana del cuerpo cuando es puntual, ¿no? Nos prepara para imprevistos. El problema es que el tecnoestrés es una nueva causa de estrés y cada vez es más habitual, como muy bien decíais al principio. Te ocurre desde que te tienes que enfrentar a herramientas que no conoces bien y en la pandemia ya lo vimos, ¿no? Gente que nunca había utilizado pues banca online, trámites con la administración, ahora todos son a través de tecnologías y si no las conocemos, pues nos frustramos y nos genera ansiedad y estrés, y luego esa invasión de nuestro espacio personal cuando acaba la jornada laboral vía mensajes, correos electrónicos, por lo tanto sí está muy presente y claro, lo notamos ahora a la vuelta.
¿El tecnoestrés se refiere solo a, digamos, los aspectos técnicos que tienen que ver con el trabajo, el correo electrónico, los mensajes del jefe, de los compañeros, o con todo, con toda la actividad que llevamos a cabo a través del teléfono móvil, por ejemplo?
Yo creo que es con toda la actividad. O sea, el tecnoestrés es cuando la causa del estrés es tecnológica, es la tecnología de comunicación, información, y de hecho existe una alteración que se llama nomofobia, que es el miedo a desconectarse del móvil, a perderlo, a no tenerlo cerca, ¿no? Y eso es algo que genera muchísima ansiedad, el estar pendiente de que si se enciende la lucecita o no, y esa sensación de inmediatez, ¿no? Hay que responder los mensajes inmediatamente. Envías un WhatsApp, no me ha respondido, le pasará algo. Bueno, espérate, que es que igual resulta que está en el baño.
Claro. Primera clave, a lo mejor, para luchar contra el tecnoestrés, decidir nosotros administrar nuestro ritmo de contestación, a lo mejor.
Sí, esa es la primera. Es decir, hay un momento, un amigo me decía un día, qué bien estamos aquí, que no hay cobertura. Y digo, pues es tan sencillo como poner el teléfono en modo avión. Es decir, claro. Hay que acostumbrarse, ser un poco talibán en el sentido de decir, venga, voy a cortar ahora, este es el momento que estoy con mi familia, estoy con mis amigos, qué molesto es eso de estar con un amigo. De repente, perdona, que es que tengo un mensaje del trabajo. Bueno, pero es urgente, es importante, hacía semanas que queríamos quedar. Entonces, hay que llegar a un momento en que hay que decir, ahora lo dejo fuera. Y por lo tanto, aparte de no llevarse el trabajo a casa y no contestar, y existen herramientas como el posponer ese mensaje que no es urgente, pero sobre todo hay que ser un poco drástico en el sentido de decir, fuera el móvil en este momento, fuera la tablet, y vamos a disfrutar de esas relaciones personales que son tan gozosas.
¿Realmente nos vamos a perder algo tan importante si desconectamos el móvil un momento? Porque quizá el peligro o el miedo es tener esa sensación, nomofobia, dice usted que se llama, sensación de que podemos perder algo, ¿no?
Sí, es así, y la verdad es que es curioso, cuando estamos, nos encontramos a alguien, estamos hablando con alguien, nos pasa a alguien nos saluda y decimos, espera, que ahora te veo. Pero si en ese momento, o sea, podemos darle un poco de tiempo a las relaciones personales, pero cuando llega el mensaje hay que responderlo de forma inmediata. Entonces eso es algo que es, compulsivo, acabamos teniendo esa compulsión de no poder ver una lucecita en el móvil encendida porque nos ha llegado algo. Hay que empezar a distinguir lo que es urgente de lo que es importante y lo que es prioritario. Por lo tanto, aprender a pasar el correo ese para el día siguiente o a darse un tiempo para no estar continuamente encima de él, porque al final, no solamente lo pagamos nosotros, sino que lo paga la gente que está a nuestro alrededor y que también nos demanda un poquito de atención.
Oiga, doctor, y a lo mejor los que no somos millennials, los que somos justo anteriores, ¿de alguna manera tenemos algún factor de protección añadido? Es decir, simplemente por recordar, caramba, que usted lo habrá hablado también, igual que nosotros, que yo salía de casa y, por ejemplo, en casa no sabía dónde estaba hasta que llegaba a la hora de comer o a la hora de cenar, o que salía del trabajo y ya cogería el teléfono al día siguiente, ¿no? ¿Ese recuerdo de la vida anterior nos protege o no? ¿O caemos todos?
Bueno, sí nos protege un poquito, ¿no? Esa sensación de tomar tiempo para pensar, para la calma, para disfrutar de la hora, del aquí y ahora, ¿no? Algo nos protege, pero también es cierto que cuando nuestros hijos salen de casa, los que ya hacemos unos añitos, estamos pendientes de si nos responden a ese correo de vas a venir a cenar, a qué hora llegas, dónde estás, ¿no? Lo que sí que es cierto es que nos protegen de esa sensación de inmediatez, pero tenemos un problema añadido, que es que nos cuesta más aprender las herramientas. Y a veces en el trabajo, sobre todo cuando nos cambian el procesador de texto, nos cambian ese programa con el que normalmente hacíamos un pedido, entonces nos encontramos con algo que los millennials no tienen, que lo aprenden muy rápido y que a nosotros nos cuesta, y cuando no nos formamos bien o no nos atrevemos a preguntar a un compañero, ¿y esto cómo se maneja? Nos plantamos delante de la herramienta con una sensación de no saber qué hacer y con una frustración tremenda. Pero sí, hay que algún recuerdo protector nos queda de esos espacios donde disfrutábamos sin esa inmediatez.
Doctor, ¿hay algún consejo más aparte de, hacer ejercicio, comer bien, dormir con suficientes horas de sueño? ¿Hay alguna pastilla para estas cosas o no?
Vamos a lo fácil.
Habrá gente que diga, yo prefiero, no sé.
Hombre, yo prefiero una pastilla también.
No sé. Erróneamente lo pensarán, no lo sé.
No hay pastilla, yo creo que hay actitudes y hay rutinas que se pueden hacer. Poner el teléfono boca abajo para no ver la lucecita esa, entrar en las reuniones y poner el teléfono en modo avión, ¿no? En silencio, en modo avión, que no te preocupes. Que no vas a perder ninguna llamada, ya te llamarán después. Pero yo creo que hay una cosa, que es que cuando nos supera hay que ser capaces y honestos y pedir ayudas a un profesional. Que si un día salimos al monte y nos fastidiamos la rodilla, le contamos a todo el mundo, ayer en el monte me fastidié la rodilla, mañana voy a ir al fisioterapeuta o al traumatólogo. Pero cuando el estrés nos supera y no sabemos controlarlo, ¿cuánto nos cuesta decir voy a ir a un psicólogo, voy a pedir ayuda profesional? Y yo voy por la calle y veo placas de psicólogos en muchos portales, luego trabajo tendrán, pero resulta que no nos cuesta admitir el que la salud mental es tan importante como la salud física.
Desde luego que sí, y que estos aparatitos que están hechos para ayudar y las herramientas que están hechas para ayudar, al final no terminen provocando justo el efecto contrario. Julio Masset, experto médico de Sinfa, pues muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Bueno, pues ahí está. A veces hay que saber apagar el móvil. Hay gente que no lo apaga nunca.
Quitar el doble cheque azul, la última hora de conexión, esas cositas.
Yo, la verdad, piensa cuándo apagaste el móvil. Apagarlo, ¿eh? Cuando lo apagaste por última vez.
Hace bastantes semanas.
¿Verdad?
Semanas.
¿Te das cuenta? Me pasa lo mismo. Oye, ¿qué ha ocurrido? Hay un accidente.
Bueno, nos informan desde el 112 que al parecer una persona se ha precipitado a la avenida marítima, Las Palmas de Gran Canaria, a la altura del parque de Santa Catalina, y hay retención ahora mismo sentido la isleta de sentido norte, que están llegando, fíjate Roberto, hasta prácticamente Fuente Luminosa.
Hasta la Fuente Luminosa, una cola larga. Pero es una persona que se ha caído en la carretera.
No tiene más información, nos dicen que se ha precipitado la vía, no sabemos los motivos, las causas. También hay retenciones ahora mismo que están llegando, pues lógicamente en ese enlace de Torre Las Palmas, se están extendiendo hacia el interior del túnel de Julio Luengo.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas, los matices intensos de los vinos canarios,
Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Bueno, estábamos aquí hablando Daniel y yo de unas colas porque nos está explicando Juan que hay, dice, no sé si se debe a ese accidente en Santa Catalina, pero las restricciones no llegan hasta el aeropuerto.
No, porque una vez se pasa a Ginamar, el tráfico está despejado por la Gran Canaria 1 hacia Las Palmas, son dos retenciones distintas, las del aeropuerto son las de todos los días.
Bueno, pues nos atrevemos a adivinar una mañana complicada en Las Palmas de Gran Canaria y en los accesos desde el sur porque coinciden dos accidentes. Bueno, estamos llegando a punto de llegar a las 9 de la mañana. Enseguida entramos en nuestro tercer tramo del programa de hoy, que no se puede.